Esta tarde vamos a tratar de intentar de estudiar el capítulo 13 y 14. Esta sección ahora es la extensión de la iglesia. Hemos visto en el capítulo 1 y 2 el nacimiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo. Y entonces brotó de allí la iglesia cristiana. Empezando con todo judío, y de allí empezó a predicar la palabra el judío, que se convirtió al cristianismo de Cristo. Entonces, en el capítulo 3 a 7 vimos el desarrollo de la iglesia. El nacimiento fue en Jerusalén, el desarrollo hasta Judea. En el capítulo 8 hasta el 12 vimos la dispersión de la iglesia hasta Samaria. Y se acuerdan que los samaritanos, ellos eran mitad judío y mitad gentiles. Entonces el judío los odiaban a ellos y no se podían ver. El Señor Jesucristo, Él mismo, fue por medio de Samaria para predicarle a esa mujer que estaba allí por el pozo y le predicó a ella las buenas nuevas. Para demostrar a los judíos que el Señor Jesucristo vino para salvar al pecador. Sea judío, gentil, no importa. Todo el hombre está destituido de la gloria de Dios y todo hombre y mujer necesita salvación para entrar al reino de Dios. Aparte de la salvación del Señor Jesucristo, según las Escrituras, es imposible que una persona entre al reino de Dios. Sea religioso, sea bueno, sea lo que sea. Tiene que ser renacido el Espíritu Santo y la palabra, como dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, por la boca del Señor Jesucristo a Nicodemo el fariseo. Ahora en esta sección del capítulo 13 hasta el 28, vamos a ver la extensión de la iglesia hasta las últimas partes del mundo. Vamos a ver el Evangelio en forma de viajes misioneros, desde el centro misionero cual fue Antioquía. Jerusalén nunca fue el centro central para los viajes misioneros, porque Jerusalén estaba concentrada tanto en su rito de los judíos y tenían mucha dificultad aceptar al gentil. Vamos a ver esto en cuanto avancemos en los hechos también. Los problemas que tuvieron los judíos cuando los gentiles empezaron a aceptar la palabra más que el pueblo judío. Esta sección empieza con Barnabé y Pablo, que nos dice aquí en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Barnabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos aquí en el primer versículo del capítulo 13 una combinación de hombres de diferentes partes del mundo y de la vida. Y esto es lo que la iglesia del Señor Jesucristo es. Gente que ha sido religiosa, gente que nunca ha creído en Dios, gente que ha estado en filosofía, gente que ha cometido errores bien grandes. Y veniendo bajo la gracia del Señor Jesucristo, ese es el cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces la gente cree que un hombre que va a ir al cielo, una mujer, tiene que ser una persona que nunca ha hecho nada malo. Pero la verdad es que todos somos malos. Es lo que dice el Señor Jesucristo. No hay uno bueno. Entonces, todo hombre tiene la naturaleza pecaminosa. El hombre no puede hacer nada menos pecar públicamente o en privado. Está dentro de su carne, dentro de su ser. Como Adán, cayó, entonces heredamos cada uno de nosotros esa naturaleza. Necesitamos una naturaleza divina, como nos dice Pedro, que desciende de arriba por el Espíritu Santo y la Palabra. Esa regeneración cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí la combinación de muchos individuos diferentes, pero unos en Cristo Jesús. En el versículo 2 dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces vemos aquí también empezando la obra del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Vemos a las iglesias hoy en día y vemos que las iglesias se han organizado en muchas maneras, hasta tal punto que las iglesias son organizaciones en vez de un cuerpo viviente de Cristo. Hombres dirigen, hombres hacen y deshacen, pero el Espíritu Santo no tiene esa libertad de obrar y mover y guiar a la iglesia. Muchos que predican la palabra son, ¿cómo decir?, llegan a una iglesia y les dan un cierto salario, y un grupo de la iglesia son los que controlan la iglesia y le dicen al individuo qué predicar, qué no predicar y lo que quieren que él haga. Entonces, el Espíritu Santo no tiene ese poder de traer esa santificación que quiere en la vida del cristiano, del individuo. Aquí dice que el Espíritu Santo llamó a Barnabé y a Saulo. El Espíritu Santo debe de llamarnos a todos a Cristo. Y cuando lleguemos a Cristo, entonces el Espíritu Santo empieza a ministrar a cada uno de nosotros qué es lo que Él quiere que yo haga por Él y para Él. Y Él me prepara por medio de su palabra. El Señor Jesucristo dice que cuando uno es renacido del Espíritu Santo, le da el Espíritu Santo, es como un sello, como un enganche. Y el Espíritu Santo es una persona, no es un aire. Es una persona, la segunda persona, la tercera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. El Señor Jesucristo dijo del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, 14, 15 y 16, o del 14 hasta el 16, habla de la persona del Espíritu Santo, en el griego se llama el Paracleto. Uno quien viene a mi lado a ayudarme, a darme fuerzas. El Espíritu Santo, Él me ilumina, me guía, me enseña. Cuando hay pecado en mi vida, me deja saber luego. Entonces el Espíritu Santo es el representante del Señor Jesucristo. Es el otro consolador, como el primer consolador, el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, solo representa al Señor Jesucristo. Entonces, si yo creo que el Espíritu Santo me está hablando a mí, tengo que confirmarlo por la palabra, porque la palabra solamente habla del Señor Jesucristo, mi Salvador. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son uno en ministerio y en lo que revelan. El Espíritu Santo nunca va a añadir o quitar nada de lo que está aquí en la palabra. Entonces, mi responsabilidad como cristiano no es muy difícil. Solo tengo que obedecer lo que la palabra dice. Y si yo creo que el Señor Jesucristo me está ministrando a mí en alguna forma, tiene que ser según la palabra. Ahora aquí el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo, dice apartarme, la palabra santificarme, haz a un lado para el uso de Dios. Esto está ocurriendo 10 años después de la conversión de Pablo. El personaje central en los primeros 12 capítulos fue Pedro. Ahora vamos a ver desde el capítulo 13 en adelante, el personaje central va a ser Pablo. Los profetas que vemos aquí en el versículo 1 eran profetas que hacían su gira por todos los lugares allí de Jerusalén y Judea. Los maestros eran ellos que enseñaban la palabra del Señor Jesucristo. Pablo nos dice a nosotros en Gálatas, el primer capítulo, versículo 15-16, de ese llamado que tuvo en su conversión cuando fue a Damasco, que lo que recibió no fue de algún hombre, pero fue las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Impusieron sus manos sobre esos hombres y fueron enviados porque el Espíritu Santo les llamó. Es importante que yo sea obediente a lo que el Espíritu Santo me dice a mí. Mucha gente va a otros países como misioneros, pero el Espíritu Santo no los ha enviado. Iglesias envían a muchos a Sudamérica, Centroamérica, Europa, China. Pero si van a ser efectivos, tienen que ser enviados por el Espíritu Santo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo y la obra es del Señor, y solo puede ser esa obra por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no por el poder de cualquier hombre, pero el Espíritu Santo. Y aquí vemos la dirección del Espíritu Santo registrada en los hechos. El versículo 4 dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, Seleucia era el puerto de Antioquía y Chipre era la tierra nativa de Bernabé. Entonces, vemos allí empezando a alcanzar no solamente a donde estaba en Antioquía, pero extendiéndose hasta las tierras nativas, tanto como las extranjeras. El versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora, primeramente vemos en el versículo 5 que nos dice que fueron a la sinagoga. El Señor Jesucristo le anunció a sus discípulos y apóstoles en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículos 5 y 6, que no tenían que ir a los gentiles, pero que eran enviados a las ovejas perdidas, la casa de Israel, primeramente. Pero como Israel rechazó a su Mesías, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, lloró sobre Jerusalén, porque estaba ciega. No podía identificar a su Mesías. Entonces le dijo allí que la iba a rechazar a ella ahora y que iba a caer una forma de tiniebla sobre sus ojos para ser ciega hasta que regresara la segunda vez por ella. Entonces vemos hasta hoy en día el judío que está ciego según su Mesías, el Señor Jesucristo. No aceptan a Cristo como su Mesías. Están esperando su Mesías todavía, hasta hoy. Entonces vemos aquí que Pablo, como era judío él, tenía un gran amor por los judíos y por Israel. En la Epístola de los Romanos, el capítulo 9, 10 y 11, allí nos habla de esta tragedia que cayó sobre Israel. Y allí declara su amor por Israel y el judío. Y dice, si Dios me dejaría, yo entregaría mi salvación si todos mis hermanos judíos podían ver a Cristo y aceptarlo. Porque siempre estaban culpando a Pablo que él odiaba a los judíos. Pero Pablo dice, no, quiero entregarles su Mesías. Entonces, vemos desde el principio y el primer viaje misionero que cuando llega Pablo en alguna ciudad, primeramente va a la sinagoga, a los judíos primero, para entregarle las buenas nuevas. El individuo Juan aquí es Juan Marco, un individuo importante para Pablo luego, ahorita, no va a ser tan importante, hasta va a ser la causa de un disgusto entre Pablo y Barnabé en el segundo viaje misionero. Porque vamos a ver que Juan se va a regresar a medios de ese viaje y Pablo no le gusta eso. Porque entonces no cree él que puede confiar en este joven. Pero aquí vemos que es un ayudante en este primer viaje. En el versículo 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús. Barjesús quiere decir hijo de Salvador, pero es falso profeta. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, inteligente, con entendimiento. Este, llamando a Barnabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y oyendo alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Algo interesante que vemos aquí es que la primera cosa que ocurre en el primer viaje misionero es la oposición de Satanás al Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando las buenas nuevas empiezan a anunciar al incrédulo, Satanás no le gusta eso y trata de impedir, trata de ser un obstáculo o crear obstáculos. Por eso muchas veces cuando uno empieza a predicar las palabras de Dios o el Evangelio a una familia o a la familia propia o a un amigo, es muy difícil muchas veces y se empieza a enojar o ofender porque Satanás no quiere que llegue ese mensaje a su corazón, porque él sabe que si una persona abre su corazón a ese evangelio, el Señor Jesucristo lo va a salvar. Y Satanás no quiere que nadie vaya al cielo. Él está condenado al infierno. A él no le importa. Él no puede ser redimido. El infierno fue hecho para él y su ángel y sus ángeles en Mateo 25:41 nos dice. Entonces la redención es para el hombre, Y Satanás trata de oponerse siempre al Evangelio. Nada más vean por todo el mundo, todo lo que tenemos hoy en día. Es todo bajo el Dios de este mundo, que nos dice Pablo en Corintios. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo? Cegando a la gente. Entonces vemos aquí el poder del Evangelio más poderoso que el poder de Satanás. Satanás es un ángel caído. Satanás no es todopoderoso como Dios. Si quieren comparar a Satanás a alguien, compárenlo al ángel Miguel o San Gabriel. Pero nunca a Dios, porque Satanás no es Dios, es un ángel caído. En el profeta Isaías, el capítulo 14, y el profeta Ezequiel, el capítulo 28, ahí nos describe a nosotros ese evento cuando Lucero se enalteció él mismo por su hermosura y empezó a traer esa rebelión en los cielos contra Dios. Entonces Dios lo arrojó de los cielos. Y hoy en día Satanás está ahí acusando al cristiano antes del trono de Dios. El acusador del santo no es Cristo, es Satanás. Pero Cristo también está a la diestra del Padre haciendo intercesión por el santo. Y más poderoso es mi Señor que el poder de Satanás. Entonces el cristiano no tiene que tener miedo de Satanás. Hay cristianos que tienen miedo. Yo no tengo que tenerle miedo a Satanás de nada. Yo no quiero que ver nada con él, pero ni le voy a correr. Porque Cristo es más grande. Y vive en mi corazón, en mi cuerpo, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no me ha dado el espíritu de miedo, pero de amor. Y de una mente cuerda, sobria, conociendo a quién, en quién he creído y quién es el que me puede sostener y dar fuerzas. Entonces Satanás no me puede hacer nada. Y aquí vemos exactamente quién es el más poderoso. Y el resultado, que el poder de Dios se magnificó mucho más cuando trabajó opuesto al poder de Satanás. El versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces aquí se regresa Juan Marco. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía es diferente de la que vimos allí en el versículo 1. Antioquía, aquí en el versículo 14, es más hacia el norte por Siria. Y dice, y entraron en la sinagoga, y vemos otra vez, primeramente, la sinagoga de los judíos. Un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Muchas veces había gentiles dentro de las sinagogas que eran proselitas. Entonces se dirige primeramente a los varones israelitas y a los que temen a Dios. Entonces dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, lo que está haciendo aquí, Pablo, le está dando, está recorriendo toda su historia para enseñarle a ellos el privilegio que han tenido en la relación con Dios Jehová desde Moisés. Y hasta antes de Moisés, su padre Abraham. Entonces empieza con lo común del judío, su historia, su relación con Dios Jehová. Y desde ese punto empieza a lanzarse hacia el Señor Jesucristo. Es importante que cuando nosotros empezamos a ministrar el Evangelio a alguien, sea familia, amigo o extranjero, que empecemos de ese conocimiento común que nos encontremos bajo él. Y no empezar a hablar de tal cosa que ese individuo ni tiene ninguna idea de lo que estoy hablando. Si un hombre cree en Dios, entonces empiezo de esa fundación. ¿Crees en Dios? Entonces, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y empiezo de allí para tratar de traerlo a las Escrituras, a lo que dice, ¿quién es Dios? Y es lo que está haciendo aquí Pablo. Empieza con con la historia que han tenido en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, y empieza, y llega ahora David, porque David era el primer rey, según Dios. El primer rey fue Saúl, pero fue rey escogido por la gente, no por Dios. David fue el primer rey escogido por Dios. Y por eso le describe aquí su corazón: conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, en el versículo 23 empieza a hacer la conexión de Jehová y el Antiguo Testamento a Cristo, el Nuevo Testamento. Dice: de la descendencia de este, David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El nombre de Jehová, Jehová Shua, quiere decir Jehová es salvación. La contracción del nombre Jehová Shua es Josué. El nombre Josué en hebreo, al griego, es Jesús. Josué en el hebreo, Jesús en el griego, es el mismo nombre. ¿Qué quiere decir? Jehová es salvación. ¿Quién era Jesús? Jehová es salvación. Entonces hace la conexión aquí de Jehová a Jesús. Por la descendencia de David, según las Escrituras. La profecía se ve por todo el Antiguo Testamento. Por eso vemos la genealogía en el Evangelio de Mateo, es la descendencia de David. Esa es la línea importante para hacer la conexión de David a Jesús Cristo. Dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. ¿El quién? El Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Quién? El Salvador, Señor Jesucristo. ¿Bajo cuáles condiciones? Arrepentimiento, el versículo 24. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar mi mente según Dios y el pecado. El pecado impide al hombre para venir a Dios. El único modo que el hombre puede ser perdonado de sus pecados es por aceptar al Señor Jesucristo, la propiciación que fue dada para este mundo, para los pecados de este mundo. Y no solamente la propiciación para nosotros, pero para todo el mundo. Entonces, está predicando aquí ahora esa salvación bajo el nombre del Señor Jesucristo. En los Hechos del capítulo 4, versículo 12, nos dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo, aparte de Cristo Jesús. En Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, dice que hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces, es imposible tener otro intercedor o mediador. Y cuando una persona confiesa sus pecados a alguien aparte de Cristo, eso no se encuentra en la Escritura. Cuando una persona empieza a orar a una persona o a un santo, una estatua, eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces vemos que el Evangelio es específico, no general. Dios quiere que todo hombre venga a Él, pero hay condiciones, solo por medio del Hijo, Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por mí, dice. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. El versículo 27, ahora anuncia aquí su muerte. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Está predicando ahorita Pablo a los judíos en su sinagoga, leyendo las Escrituras cada día de reposo, cada sábado, leyéndolas, predicándolas, pero no pudiendo entenderlas y identificándolas con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede concluir que Cristo es Dios si no es iluminado por el Espíritu Santo. El hombre natural cree que las cosas espirituales son tonterías, nos dice Pablo en 1 Corintios, el primer capítulo, o el segundo capítulo, a fines de él. Pero el hombre espiritual juzga todo según el Espíritu, las Escrituras, sabiendo que el Espíritu Santo es el único que puede revelar a Cristo, el Salvador. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Tome en cuenta que dice, cumplidas todas las cosas que de él estaban escritas. todo lo que le pasó al Señor Jesucristo fue según las Escrituras en el Antiguo Testamento. Se cumplieron más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Más de 300. Es imposible que un hombre pueda cumplir 300 profecías. Profecías que serían imposibles cumplir, tal como la que cuando estaba colgando en la cruz y el sumo sacerdote Caifás profetizó que alguien tenía que morir por todo el pueblo. Cristo no pudo tener ningún control sobre lo que dijo Caifás. Los soldados, cuando empezaron a echar dados por su ropa, que le dieron vinagre antes de morir y lo rechazó. Profecías que son imposibles. Si nada más tomamos 8 profecías, simplemente 8, para que un hombre cumpliera todas esas 8 profecías, las más simples de esas 300, 8 de esas 300, la probabilidad de cumplirlas sería equivalente a tomar el estado de Texas y tomar dólares de plata, amontonarlos 3 pies de alto, todo el estado de Texas, 3 pies de alto, tomar un dólar, marcarlo, ponerlo allí, mezclar todos esos dólares y entonces pedirle a un ciego que escoja uno y escoge el que fue marcado. Solo 8 cumplió más de 300. Increíble. O fue Dios o tiene buena suerte. ¿Qué decide usted? Entonces la base del cristianismo se ve aquí. La muerte y la resurrección. Ese es el evangelio del cristianismo. La muerte, que fue la paga del pecado, y la resurrección fue el recibo del pago. Dios el Padre aceptó la muerte del Hijo como si yo hubiera muerto. Por eso soy nueva criatura en Cristo. Y Él solamente me puede perdonar de todo de lo que yo he hecho completamente. El versículo 30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. Si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz, entonces el cristianismo no tuviera ningún poder. La evidencia que Cristo resucitó, aparte de la evidencia que podemos encontrar en la historia, la evidencia más importante es que el Espíritu Santo fue enviado a esta tierra. Cuando el Espíritu Santo fue enviado, esa fue prueba que el Hijo estaba sentado a la diestra del Padre. Porque Cristo dijo en el Evangelio de San Juan: es absolutamente necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Entonces, la iglesia llena del Espíritu Santo es evidencia que el Hijo está a la diestra del Padre. Dice: y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Y dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. y en el cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces está citando de los salmos del Antiguo Testamento, porque el judío conocía esas escrituras, pero no podía hacer la conexión y no podía identificar ese cumplimiento de Cristo con esas escrituras. Dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Subrayen eso. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Cualquier persona que le diga a usted que usted puede ser perdonado o perdonada de sus pecados, aparte de la obra del Señor Jesucristo, ese individuo está engañándole. No le está predicando el Evangelio de Cristo. La religión dice muchas cosas, pero no dice la verdad. Porque la verdad ofende a gente. La verdad es pura. La verdad es según la Biblia. Y la religión mezcla las verdades de la Biblia con engaños de filosofía y superstición. Entonces es importante que lo que yo acepto de otras personas que sea confirmado en la palabra de Dios y nada más. El versículo 39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, o justificado todo aquel que cree. Cristo nos ha justificado. La epístola de Romanos, el capítulo 5, nos dice eso. Justificados en Cristo. Mirad pues, aquí está la advertencia ahora, el peligro de no oír. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Aquí vemos otra vez ese corazón duro del judío para aceptar a Cristo y a las buenas nuevas. Entonces los gentiles recibieron el Evangelio. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piedosos siguieron a Pablo y a Barnabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverasen en la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. La gracia de Dios no aumenta ni se hace menos. La gracia de Dios es gracia, es total, es eterna. Y todo viene de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, nos dice la epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículo 8. La gracia de Dios no se puede merecer, no se puede comprar. Simplemente es gracia. Es todo lo que es. Ningún hombre es digno de ser salvo. Dice, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desechéis, y no os juzguéis dignos de la verdad, de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué les dijo? No os juzguéis dignos de la vida eterna. El Señor Jesucristo sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Y si un hombre quiere desechar a Dios continuamente, llega un punto cuando Dios entrega a esa persona a sus propios deseos. Y Dios ya no toca en su corazón. Nos dice eso el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 19. Dios está tocando. Esa puerta no tiene manija por afuera. Tiene que ser abierta por dentro. Esa persona tiene que abrir esa puerta para que el Salvador entre. Tiene que ser invitado. Y si esa puerta no es abierta, entonces llega un punto cuando Dios le da sus espaldas. ¿Dónde existe ese punto, esa línea? Yo no sé. La palabra no nos dice. Pero nos dice en el primer capítulo de los Romanos que se puede llegar a cruzar. Y tenemos allí tal registro en el primer capítulo de los Romanos. Ahora el versículo 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces llegó al punto que Pablo y Bernabé también se sacudieron del polvo en sus pies y les dieron las espaldas también. Pero observen allí en el versículo 48 que dice que todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo le dice a Timoteo que Dios sabe quiénes son de él. Yo no sé muchas veces cuando un hombre es renacido del Espíritu Santo, verdaderamente. Yo no puedo conocer el corazón del hombre. Dios solamente puede conocer el corazón del hombre. Pero la palabra sí nos dice que si una persona es renacida del Espíritu Santo, hay un cambio que viene en su vida. Cristo dice que podemos juzgar al cristiano o confirmar al cristiano por el fruto en su vida. Y si yo soy cristiano, ese Espíritu Santo está morando dentro de mí y ese Espíritu trae fruto en mi vida. El fruto tiene que representar y reflejar la palabra de Dios. Y aquí vemos el Evangelio recibido, la primera vez que fue dada a los gentiles en el primer viaje misionero. En el capítulo 14 dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, y cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces vemos aquí otra vez, llega a otra ciudad, anuncia el Evangelio, la sinagoga primero, los judíos rechazan, el Señor está dejando ahora señales que se hagan por sus manos. El libro de Hebreos, el capítulo 4, tanto como Romanos, el capítulo 16, nos dice que estas eran señales que acompañaban a los apóstoles y discípulos. Esos milagros y señales se hacían a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Y es importante distinguir eso, porque muchas veces hombres se quieren jactar en sí mismos y enaltecerse y para decir a la gente que ellos tienen el poder de Dios para hacer ciertas cosas. Ningún hombre tiene poder de hacer nada. Dios es el que hace esos milagros y esas señales por medio del hombre, pero son hechas a la voluntad de Dios y no a la voluntad de cualquier hombre. El versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces vemos aquí lo que Cristo hace siempre. Cristo divide. O usted cree en Cristo o no cree en Cristo. Cristo dijo, yo no vine a esta tierra para traer paz, pero una espada. Para poner a padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre. Porque Cristo divide. O es Salvador y Señor, o no es. Uno o el otro. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Entonces vemos que hubo muchas persecuciones en el primer viaje, pero iban de ciudad a ciudad anunciando el Evangelio. Ahora en el versículo 8 dice, y ciertos hombres de Listra estaban sentados imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pedro, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ese es el hombre religioso. Siempre tratando de darle deidad a un hombre. Pero quiero que tomen cuenta de lo que ocurrió aquí. Y a Barnabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Barnabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué dijeron? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenado de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ahora, cuando leímos a Cornelio, cuando Pedro fue, también Cornelio se arrodilló, empezó a adorar a Pedro. Pedro dijo, ¿qué? Poner de pie, adora a Dios. En Apocalipsis, Juan empieza a adorar a un ángel. El ángel le dice, no me adores a mí, adora a Dios. Importante de no adorar a un hombre o creer que es más que otro, es simplemente hombre. Entonces, dice aquí en el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Barnabé para Derbe. ¡Qué hombre! En 2 Corintios del capítulo 12, nos dice allí de ese tiempo que fue arrebatado al tercer cielo. Al tercer cielo. Y aquí, pero no murió. Entonces vemos que después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio de Antioquía, confirmando los ánimes de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos de cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a parar allí y vamos a empezar la próxima semana el versículo 24. Y quiero regresar a repasar un poco sobre lo que acabamos de cubrir ahorita. Hay que orar.